De motor. Tenemos que hablar de Marc Márquez y tenemos que hablar del séptimo nivel. El nivel del campeón de MotoGP, David Alonso.
Yo creo que esté muy preocupado Marc Márquez por todo esto que estáis contando ahora, porque él estará en su karaoke, tan tranquilo ahora, ya, de fiesta con los amigos, relajado.
Ya le hemos escuchado antes decir, bueno, dice, se me ha salido el hombro, pero esto no me va a impedir los bailoteos.
Nada, se lo han colocado en la pista, luego ha cogido la botella de champán, tan tranquilo, la pizarra, todo lo que le han ofrecido en el podio. Tiene muchos, muchos méritos Marc Márquez, y uno de ellos es que con solo 25 años, que le deben quedar en el mejor de los casos, pues a lo mejor 12, 13, 14 años todavía de estar a un gran nivel, ha conseguido que nadie sea capaz de decir algo original sobre él. Es decir, ya no hay adjetivos para calificar a este fenómeno, a este genio de las motos. Ahí me recuerda, intentando hacer alguna analogía, pues al Miguel Indurain de los 5 tours seguidos, pero al Miguel Indurain de la crono, porque se sabía que iba a ganar y lo único que no sabía era la diferencia que le iba a meter al segundo, al Michael Jordan de sus mejores momentos, que por cierto, Marc Márquez y Michael Jordan nacieron el mismo día, un 17 de febrero. Michael Jordan de 1963 y Marc Márquez 30 años más tarde. Y podría ser también un poco pues el Nadal de Roland Garros.
Es que... pero una duda que tengo, David. Lo que estamos viendo de Marc Márquez es más imponente que lo que veíamos del Valentino Rossi, líder hegemónico, ganador incontestable. ¿Es más impactante todavía?
A mí me lo parece, a mí me lo parece. A lo mejor Víctor Lluch no está de acuerdo con nosotros porque es muy de Valentino. Pero bueno, mira, Paco Martín, que lleva viendo motos pues prácticamente desde que nació. Yo creo que nació Paco Martín antes que las propias motos. Y él dice que Márquez, para él, de todo lo que ha visto, es el mejor de todos los tiempos. Por talento, por ambición, por lectura de las carreras, por saber gestionar la ventaja que tiene. Hoy no necesitaba ganar. Pero como yo creo que a veces se aburre incluso, él se autoimpone retos y desafíos. Y dice que el reto que se había impuesto en esta ocasión era aprovechar el primer match ball que tenía. Y el primer match ball era ganar en Japón, ganar en casa de Honda, ganar delante de todos los jefes. Es decir, yo creo que Márquez, no sé si tendrá algún defecto, pero desde luego no lo conocemos. Ha arriesgado sin necesitarlo, y la caída de Dovizioso es porque Marc impone un ritmo tan brutal, tan frenético, que Dovi se cae porque lo lleva al límite. Y al intentar seguirlo, pues a falta de dos vueltas para el final, Dovi se cae y Marc gana pues como lo tenía pensado. La verdad es que en su historia todo parece un sueño, un cuento de hadas, y cada año parece mejor que el anterior. Estamos hablando, ahora le preguntaremos a Víctor Lluch, a Langa, a Rafa Fernández, si esto ha ocurrido en las últimas décadas. Estamos a falta de 3 carreras para el final y Marc Márquez le saca más de 100 puntos al segundo. Más de 100 puntos al segundo. Es una auténtica barbaridad. Y estamos hablando de la máxima categoría del motociclismo, que es MotoGP, bueno, con pilotos como Rossi, Dovizioso.
Supongo, David, que estaríamos nosotros. Si esto nos pasara con, yo qué sé, en su momento con Casey Stoner, o nos ha pasado con Valentino Rossi, o ha pasado con cualquier otro piloto, estaríamos diciendo, bueno, estaría bien que hubiera competencia por aquello de la rivalidad. Pero es que, claro, es que la superioridad es tan abrumadora. Es tan abrumadora que, como dices, y se vio en la última carrera, en el anterior Gran Premio, esa sensación de que él juega con los demás rivales, porque es un juego de un tío superior a las demás y que les domina y les controla con puño de hierro. Hay un sonido que quiero rescatar del propio Marc Márquez respondiendo a la pregunta de si está entre los mejores. Y esto es lo que ha dicho él.
¿Son los 3 más grandes pilotos de la historia de la moto?
No. No lo son. Como dicen los números, ¿no? Agostini, Nieto y Valentino Rossi. O sea, yo creo que son los 3 más grandes, los 3 que tienen más títulos y bueno, 2 italianos, 1 español, así que bueno, ellos se lo merecen, y cuando acabas la carrera deportiva ves todo lo que has conseguido.
Está bien, ¿eh?
Es humilde, es humilde. Eso es lo que dicen los números, es verdad, pero bueno, los números dicen que a lo mejor por títulos Messi tampoco es el mejor de la historia, que nunca ha ganado un mundial.
Si en los 9 últimos años, temporadas, solo has dejado de ganar un mundial en 2, en las diferentes categorías, es una cosa de locos. O sea, ha sido tercero en MotoGP y fue segundo en 125, ¿no?
Es un piloto sublime. En todos los sentidos, muchos pueden decir que es verdad que lleva una moto que es ganadora, pero la misma moto la lleva Dani Pedrosa y el resultado es completamente diferente. El binomio Honda-Marc Márquez ahora mismo yo creo que es imbatible, y veremos, ahora lo vamos a plantear, qué puede pasar cuando dentro de 2 años acabe contrato. Porque si Ducati ofreció lo que ofreció por Jorge Lorenzo, ¿cuánto pagaría por tener a Marc Márquez, que es el mejor con mucha diferencia? La cuestión es que Honda no le va a dejar escapar, y Marc Márquez, según está ahora mismo, tampoco querrá irse de Honda porque es un equipo ganador. Pero fíjate, 25 años, 7 títulos, 5 de MotoGP, 69 victorias, 115 podios, 78 poles, 60 vueltas rápidas. Este es el hombre del día, el hombre de la semana, del mes y uno de los hombres del año, Marc Márquez.
Después de Aragón, poquito a poco te vas haciendo la idea, ¿no?, de que estaba muy cerca el título, pero todo el año me he ido buscando motivaciones y la motivación era, primera bola perdida, lo tengo que conseguir. ¿Por qué? Porque soy así, tenía esta motivación, he arriesgado durante toda la carrera, he arriesgado cuando he atacado, he provocado un poquito el error de Dobby al tirar, pero bueno, me da rabia que no esté aquí en el podio, porque ha hecho un gran año también, pero ya te digo, era importante celebrarlo aquí delante de los jefes, así, bueno, siempre están más contentos.
Bueno, es que aparte de ser un genio, tiene carisma, tiene personalidad y tiene sensibilidad. Es decir, se acuerda de los jefes y celebrando su victoria, su triunfo en el Mundial, en un estado eufórico, se acuerda de Dovizioso y dice que le hubiera gustado verlo también en el podio porque se lo merece. La verdad es que la chica que lo atrape va a tener mucha suerte y sus suegros también, porque Marc Márquez es un chico 10 en todos los sentidos. Para quien se haya perdido la carrera, hemos escuchado antes un breve extracto, pero así hemos contado y vivido en Radio Estadio del Motor, en directo desde las 6:30 de la mañana, la última vuelta del Gran Premio de Japón, con narración del Pavarotti de las motos, el gran Víctor Yuk.
Donde acaba de irse al suelo su único rival, Andrea Dovizioso, y Márquez Víctor se va a proclamar campeón del mundo por quinta vez en la máxima categoría, por séptima vez en su carrera como piloto histórico que ya es del Mundial.
Allá va cabalgando Márquez en solitario, en cabeza de carrera. Dovizioso ha entrado de nuevo en pista, pero está muy atrás, está en la 16ª posición, no va a puntuar. Ya le están poniendo la celebración, level 7, nivel 7 va a ser la celebración para Márquez.
Alberto puso al muro, ¿eh?
Sí, sí, para decirle que aguante, ¿eh?
Capo para Dovizioso también, él ha intentado, sí, hasta el final, y eso, en fin, es increíble.
Estaba preparándole el ataque final, pero no lo ha conseguido. Pues vamos a ver ahí, y la pelea por el podio entre Kraslow y Rins, ahora ya casi da igual ser segundo, sí, que ser tercero, pero vamos a ver a Márquez, que está ralentizando mucho, evidentemente el ritmo no quiere irse al suelo, para quedar pocas curvas, va a afrontar la curva 10, Márquez, la larga recta de atrás, para ser campeón del mundo, para conseguir el séptimo, el nivel 7, que es lo que le están poniendo en la pizarra, a Márquez, ahí está, level 7, nivel para Márquez. La temporada pasada fue el Big 6, el Gran 6, y ahora es el nivel 7, otro nivel para Márquez. La frenada de la curva número 11, está yendo lentísimo, como se descuide lo coge,
hecho.
Como se descuide,
vamos
lo coge.
A ver si Rins lo puede hacer con Kraslow y ser segundo,
ahí está, no, Márquez, creo. última curva, cuerpo largo, sí, última curva para Márquez, ahí está, pone la moto recta, bienvenido al nivel 7, bienvenido campeón del mundo, vamos. Campeón del mundo Márquez, gana Márquez la carrera, mira a un lado, mira a otro, séptima vez campeón del mundo, bienvenido al nivel 7 Márquez.
Y así llegó la séptima de Marc Márquez. Aquí en España son las 3 y 40 de la tarde, son las, creo que las 12 menos 20 de la noche en Japón. Chechu Lázaro, muy buenas.
Hola, Chechu. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. 11 menos 20, David.
A 11 menos 20. Mira, le he puesto ahí una hora de más. Oye, ¿sabes dónde está Marc? ¿Se sabe si ha ido de karaoke, está de cena todavía? ¿Lo tenemos localizado o está perdido por Japón?
Sé que está en eso porque ha salido del circuito y en teoría se va a ir a Narita, muy cerquita del aeropuerto, donde mañana coge un vuelo hacia Phillip Island. Y sí, no sé si catará uno, dos o varios karaokes, pero la intención es que esta noche se van a pegar una buena fiesta.
Creo que hay una canción que escucha siempre, que cae siempre en los karaokes y que le encanta, que es la de la camisa negra de Juanes, que ya se sabe de memoria desde hace tiempo. Y contaba en Movistar, además, es un fenómeno, que a sus amigos los tumba bebiendo, porque dice, claro, que ellos en las celebraciones se ponen un gin tonic, él lo que hace es que se pone un vasito de agua con unos hielos, va bebiendo y a la cuarta copa, claro, sus amigos están todos cao.
Eso lo hace Paco,
y él sigue todavía.
La misma estrategia.
Sí.
¿Le sabe bien?
Sí, o sea, sí. Bueno, Paco ahora bebe agua. Antes no. Antes le seguía con gin tonic, pero ya no, la edad pesa.
No he sido nunca de gin tonic, ¿no?
El viejo truco de cantar las canciones que tiene el tono bajo, Paco. Sí, sí, sí. Las de Loquillo, las de Juanes.
Bueno, yo lo que hago es que pongo, imposto un poquito, qué grande, la voz, para que me salga un poquito ronca y así no se nota mucho los gallos. Hola, mi amor.
Con eso ligabas mucho tú también.
No me ha salido nunca bien el tema.
Bueno, Chechu, ¿qué se te ocurre decir nuevo sobre Márquez? ¿Cómo definirías a esta bestia de las motos que, como decíamos antes, es tan superior, la diferencia es tan abismal que a falta de tres carreras le saca más de 100 puntos al segundo?
Pues yo me voy a quedar con una frase que no he dicho yo, la ha dicho un mandamás de Honda y se la ha dicho a Carmelo Ezpeleta en el box, le ha dicho: lo siento, Carmelo, pero este chico nos arruina el espectáculo. Y es cierto, porque es que no es la primera vez que acaban con tres carreras de antelación en el Mundial. Dorna, evidentemente, y por el bien del espectáculo, les gusta que el título llegue vivo hasta Valencia. Y es que con Markel, los años que vienen, y como no cambie esto, no cambie esta tendencia, o no encuentre un verdadero rival a su altura, muchos campeonatos se van a finiquitar mucho antes de Valencia, en este caso con tres carreras de antelación. En Japón es el tercero que gana. Así que eso, nos da mucho espectáculo Márquez en pista, pero es verdad que lo que nos quita es esa emoción o esa rivalidad, esa disputa por el campeonato.
Es que además es ambicioso, salía sexto, en la primera vuelta ya era segundo, y hoy ha confesado que, como lo contábamos antes, para no relajarse viendo tanta ventaja, pues se autoimpone retos. El de este año era aprovechar la primera bola de partido y ganar en Japón, en casa de Honda, y la verdad es que para Honda, para los jefes de Honda, para los que pagan a Mark, no sería lo mismo ganar en Australia que hacerlo en Japón, ¿no?
Efectivamente, no es lo mismo. Márquez sí que lo había dicho, quería ganar aquí, quería volver a dar todo ese cariño, esa confianza que le dan no solo su empresa al final, que es Honda, sino todo el público japonés, que aquí te aseguro que le idolatran. Viene aquí siempre en diciembre con todos los pilotos de Honda en ese Honda Thanks Day, y dice que se lo pasa genial, que es un evento único. Y de alguna manera también quería agradecer pues eso, todo ese cariño, todo ese trato que tiene por parte de Honda y por parte de la afición, y qué mejor que darles otro título y una dinastía que ya ha impuesto Marc Márquez en el Mundial de MotoGP.
Bueno, tenemos ya toda la alineación de Radio Estadio del Motor preparada, pero antes de eso, quería molestar un poco antes de que se vaya a dormir al gran Jorge Martínez Aspar. Queríamos analizar este nuevo éxito de Marc con un expiloto, cuatro veces campeón del mundo, jefe de equipo y que lo sabe todo de las motos. Hola Jorge, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, estamos en el debate ese que ya habrás oído de si es el mejor de siempre, si no, si está entre los mejores. De todos los pilotos que has visto en tu vida, que son muchísimos, y de todos los fenómenos que has visto, que serán algunos menos, ¿en qué lugar histórico situarías a Marc por talento, por ambición?
Hombre, no cabe duda que está en el top. Es difícil decir si es el mejor de la historia, pero está claro que está marcando, vamos, una nueva era, ¿no? La era Márquez. Existió la era Agustini, la era Nieto, la era Doohan, la era Rossi, y yo creo que ahora se toca la era Márquez, ¿no? Sin duda, él está marcando pues un estilo de pilotaje diferente, una manera de enfrentarse a los rivales diferente. La verdad que es un piloto que yo sobre todo lo que destacaría es el hambre que tiene de ganar, cómo plantea los entrenamientos desde el libre hasta el warm-up. Yo creo que Marc no quiere perder ni a las canicas, que se dice, ¿no? Es un ganador 100%.
¿Tú dirías que ese hambre que dices que tiene Marc es la gran virtud de Marc? Bueno, tiene muchísimas, pero ¿esa que no tienen los demás y que le hace diferente, o hay alguna otra?
Yo destacaría, tiene muchas, sin duda tiene muchas, pero yo destacaría sobre todo esa. Yo creo que esa es la que le hace diferente a los demás. Arriesga más que nadie. Hay que decir que este año pues se acaba de programar campeón del mundo, pero es que ayer se cayó y este año lleva 18 caídas. En MotoGP caerte 18 veces y todavía quedan tres grandes premios es muchísimo, muchísimo. Dovizioso probablemente se habrá caído cuatro veces, probablemente. No sé si serán cuatro, ¿no? Yo creo que cuatro, cinco, seis, seis caídas es algo normal en una temporada de un piloto, pero 18 veces o 27 veces que se cayó el año pasado, eso no es normal, ¿no? Y eso yo creo que demuestra lo diferente que es Marc de los demás y lo que le gusta ganar y lo que le gusta arriesgar, ¿no?
Oye, 25 años, 7 títulos, 5 de MotoGP, si Honda sigue así, manteniendo la línea en la que está, ¿dónde puede estar el techo de Marc? ¿Lo ves superando a Rossi a corto plazo?
Bueno, yo destacaría si Marc sigue así, porque yo creo que el que está marcando la diferencia es Marc, no es Honda. Honda el año pasado era muy inferior, la moto de la Honda, la moto de Márquez respecto a la Ducati en este caso, ¿no? E incluso yo creo que en este momento también la Honda es inferior a la Ducati. Es Marc el que está marcando la diferencia. La prueba está donde está en este caso Chrysler o donde está Pedrosa, que llevan motos igual que la suya, ¿no? Yo creo que si él sigue como está ahora, sin duda puede batir todos los récords, todos. Yo creo que tiene una edad muy joven, tiene nada menos que 7 títulos mundiales ya, y por lo tanto si sigue con esta actitud, con esta mentalidad de ganador, bueno, pues, probablemente puede batir todos los récords.
Sí, es evidente que Marc es el que está marcando la diferencia. Lo que pasa que en Yamaha o en Suzuki, pues a lo mejor sería muy difícil o casi imposible ganar el título. En Ducati, pues habría que tener una adaptación. A Lorenzo le costó, pero yo creo que Marc lo conseguiría más rápido porque es el piloto 10, como estamos diciendo. Te quería preguntar por un piloto al que conoces bastante bien, al gran Álvaro Bautista, hoy quinto, espectacular. La verdad es que es una pena que tenga que irse a Superbikes, pero antes de eso puede tener una despedida a lo grande. ¿Nos puedes confirmar si va a pilotar la Ducati de Lorenzo en Australia?
Sí, la verdad que nos ha costado mucho tomar esta decisión porque está haciendo un final de temporada impresionante con nosotros, con el Ángel Nieto Team, y bueno, desde que en este caso Jorge Lorenzo comunicó que no corría y que se volvía para España, pues llevamos 2 días pegándonos con Ducati, con Gigi Dalinia, y bueno, la verdad es que el trato con Ducati, la relación con Ducati es excelente, y también Álvaro se merece pues al menos tener una pequeña despedida con una moto oficial de verdad y con todo, 100%, ¿no? Yo creo que Álvaro hoy ha hecho una carrera impresionante, hay que decir que ha terminado a 6 segundos de Marc Márquez, con una moto privada, no es una moto oficial, es una moto del 17, con un equipo privado, y le ha ganado pues nada menos que a Pedrosa, le ha ganado a Zarco, le ha ganado a Maverick Viñales, le ha ganado a pilotos oficiales de verdad, y por lo tanto yo creo que sin duda está haciendo un final de temporada increíble, Álvaro.
Bueno, pues confirmado queda por el propio Aspar. Álvaro Bautista correrá con la Ducati oficial de Lorenzo en Australia. Te quería hacer una última antes de despedirte. Hablando de Lorenzo, ¿crees que Jorge va a ser un rival duro para Marc el año que viene en su mismo equipo o es muy difícil que esté a su altura o incluso cerca?
Yo lo veo complicado, sinceramente. Lo veo complicado, primera, por la mentalidad de Marc. Segunda, porque evidentemente Lorenzo, lamentablemente, pues ya se ha hecho mucho daño, ¿no? En muchas lesiones, muchas caídas. Además, Lorenzo es mucho más mayor, tiene una edad ya distinta. Y luego yo destacaría sobre todo que al menos a fecha de hoy la Honda que conocemos hoy es una moto complicada, es una moto que se mueve mucho, que derrapa mucho, es una moto difícil de pilotar. Y sin embargo, Lorenzo le gusta ser muy fino, no le gusta las frenadas bruscas, es un piloto que le gusta, digamos, tener todo el potencial de la moto, pero siendo muy fino, que es todo lo contrario de lo que en este caso hace Marc Márquez. Por lo tanto, yo creo en este minuto que sin duda el piloto a batir el año que viene sigue siendo sin duda Marc Márquez y Lorenzo lo va a tener realmente complicado.
Pues sí, el piloto a batir será el año que viene y supongo que durante muchos Marc Márquez. Jorge Martínez Aspar, muchas gracias, un placer hablar contigo, como siempre.
Un abrazo, muchísimas gracias.
Buenas noches. Bueno, está por ahí todo el equipo de Radio Estadio del Motor que se ha pegado el madrugón esta mañana. Rafa Fernández, Víctor Yug, Óscar Langa, muy buenas.
Madrugado, Rafa.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahí hola, muy buenas. Tenemos la duda de si ha trasnochado mucho o ha madrugado
eso
bastante.
Es lo que te iba a decir.
Es la gran duda.
Yo tengo la certeza... No. La certeza de que no se ha echado. Se ha puesto un poco. Se ha puesto un poquito en NBA, ha dicho ya pillo, ya. Ha empezado con el ya total.
Que no.
Se ha puesto la repetición de las paradas de O'Black.
Que no.
Y ha tirado.
Que yo sé que ha estado desde la 1 de la mañana hasta las 3 hablando con Rubí.
No,
gestionando el tema de la federación.
No, a mí me han dicho que hay fotos de Rafa con Aganzo y Rubiales en la bellota roja de Roberto Gómez a las 4 de la mañana tomando una copa a los trofeos.
Están en el Dragón Rapide volando a Marruecos.
Bueno, oye, os voy a pedir algo muy complicado. Una definición breve y lo más original posible sobre Marc. A ver si se os ocurre algo que no se haya dicho ya. A ver, Rafa.
Pues yo solamente pediría ya donde esté al gran Andrés Montes que por una vez nos deje el calificativo de ET, que a Pau también se lo pedimos, que nos lo deje por lo menos unas horitas para Marc Márquez, porque yo creo que es lo único que se le puede poner, ET, extraterrestre.
A ver, Víctor.
Yo voy por la misma línea. Por cierto, yo sí que he dormido, me acabo de despertar, he desayunado un arroz meloso con setas y alcachofas.
Y un café, ¿no? Arroz meloso con café.
No,
te acabo de despertar.
Ni café. Nada. El desayuno directamente ha sido el arroz meloso.
Y para beber albóndiga.
En la línea de Rafa parecido, yo voy a decir algo así como Marc Marte, de otro planeta.
Marc Marte.
Qué bonito. Mira, bien tirado, ¿eh? Bien tirado.
Sí.
Muy bien, muy bien.
Vales para portadista de marca, sí, Víctor. Sí, sí, sí. ¿Y Langa?
Se lo ha Gallardo.
Pues yo le calificaría como el Rafa Nadal de las motos, ¿no? O quizá el Pau Gasol de las motos también. Yo creo que es un deportista que está a la altura de ellos. Son gente que está marcando una era en el deporte y yo creo que hay que reconocerlo a esa altura, ¿no? Para mí es impresionante lo que está haciendo Marc Márquez. De hecho, un recopilatorio de estadísticas que luego, cuando queráis, os resumiré, que reflejan que estamos ante uno de los mejores deportistas de todos los tiempos.
Más de 100 puntos al segundo a falta de tres carreras. ¿Recordáis alguna superioridad tan grande de un piloto sobre otro en las últimas décadas, del primero al segundo?
En la época inicial de Valentino Rossi con Honda, sí que hubo una época en la que Rossi dominaba mucho el Mundial. Está un poco a ese nivel. Escúchame una cosa antes que ha dicho Chechu, que le ha dicho un directivo de Honda a Ezpeleta que va a arruinar el espectáculo. Sí. Sí, una cosa, es imposible que con Márquez se arruine el espectáculo, porque Márquez es espectáculo. O sea, no aburre ver ganar a Márquez. O sea, por ejemplo, ver ganar a Stoner...
No, yo imagino que se refería sobre todo a los resultados. Claro, que ya se sabe quién va a ganar. En la pista con Márquez sí, el espectáculo está garantizado.
Es que, por eso digo, que tú veías a ganar, por ejemplo, a Stoner... Y sí que es verdad que aburría a lo mejor verle escaparse, pero es que con Márquez no te aburres. Te sientas a ver a Márquez y es imposible aburrirse.
Víctor, déjame decir una cosa que he hablado esta mañana con el gran Paco Martín después de la carrera. ¿Os imagináis a Márquez corriendo MotoGP, Moto2 e incluso una temporada en una locura total, Moto3 y ganando las tres categorías?
Lo eso no lo puede hacer ahora, Rafa.
No lo puede.
Imposible.
Hacer,
no, es imposible.
Es imposible.
No lo hace, seguro.
Hay algo imposible para
seguro, es que ten en cuenta una cosa. Algún año es cierto que ha ganado con una superioridad tremenda, pero se han decidido dos títulos en Valencia y de milagro, que el año pasado todos recordamos en la curva 1 la famosa derrapada que tuvo de adelante, que lo salvó de milagro y estuvo a punto de perder ahí el título.
Sí, es que ya como Agostini era otra época, es evidente, todo era diferente, pero ya como Agostini tiene 15 títulos porque los ganaba de dos en dos.
Sí, y había menos carreras también, Rafa.
Pero una cosa, Rafa, en ese sentido, es que ya no se puede, ya por reglamento no se puede competir en dos categorías.
Es exacto.
Por reglamento, no, claro, por reglamento no se puede, no te dejan competir en dos. Y mira, otro detalle más, porque el próximo año sabéis que se inaugura ese campeonato de motos eléctricas y precisamente han recordado que no se puede competir, como esa carrera esa copa de eléctricas tendrá solo 5 carreras, que ningún piloto que compita en el Mundial de Eléctricas puede competir en otros campeonatos.
Y es que vamos a 20 carreras, en 19 este año con la suspensión de Gran Premio de Gran Bretaña ha sido 18, pero 20 carreras por 2, 40, yo creo que estaría, vamos, al alcance de nadie a poder hacer eso.
Os voy a hacer una pregunta.
Me gustaría decir una cosa de Márquez, y es, porque además hablado antes de los números, has hecho la pregunta de si hemos visto a alguien en la última década con ese dominio. Yo lo que sí que te puedo decir es que hace mucho tiempo que no veo a un piloto con el dominio que tiene con la moto, o sea, la forma de dominar la moto, o sea, no, él no se sube a la moto y la lleva, es prácticamente una extensión de su cuerpo. Eso yo se lo he visto hacer a muy pocos o a ningún piloto en la última década,
No, y además, como decía Aspar, es que el dominio es apabullante, pero por parte de Marc, que es verdad que dice que la Ducati está a su altura, incluso por delante, es el que marca la diferencia y tiene toda la razón del mundo. Y de todas las caídas, se cae, pero cuando se cae, sabe caerse. Además, es un hombre que se cae y se cae los viernes, los sábados, pero no se cae los domingos. Es un piloto de carreras y de los domingos. A ver, quiero una respuesta rápida por parte de todos, incluido Chechu, y ahora me añade lo que quieras. Si hubieran llegado juntos a las últimas curvas Dovizioso y Marc, ¿quién habría ganado? Pues decía Marc que pensaba que habría ganado Dovizioso. No sé si es un poco una pose o no, yo no lo tengo claro.
Márquez, a Dovizioso pues creo que se le ha acabado ya el chollo de ganarle los mano a mano a Márquez. Yo creo que ya se le ha acabado el chollo.
Y Dovizioso ha dicho que su único objetivo era no llegar a una última vuelta con Marc Márquez. Por eso intentaba pasarle en esa penúltima vuelta, porque quería por todas las maneras tratar de escaparse.
Sí, la verdad que era un poco, es una duda, ¿no?, lo que hubiera pasado, porque además yo creo que Márquez ha intentado pegar un tiro final en las últimas dos vueltas y ha propiciado la caída de Dovizioso, lo que también quería evitar eso, ¿no? Pero yo creo que lo que no hay ninguna duda es que al final Márquez lo hubiera intentado seguro.
Lo que pasa es que Márquez era el que más tenía que perder, y a lo mejor ahí, por ahí, Dovizioso podía haber ganado.
Mira, ya sabemos dónde está Márquez ahora mismo, Chechu. Bueno, no sabemos dónde está, pero sabemos lo que está haciendo, porque está tuiteando, está respondiendo a todas las felicitaciones, o algunas de las muchas que tiene. Mira, acaba de contestar a Fernando Alonso, que le había dicho: enhorabuena, campeón, Iván 7, un lujo disfrutar viéndote correr. Gracias al oficial, un abrazo, dice Márquez. Iker Casillas, cada año demuestras que no tienes límites. Enhorabuena por este séptimo campeonato, crack. Muchas gracias, Iker Casillas. Y así con Saúl Ñíguez y con muchos otros. Así que Mar Bartra, fíjate, bueno, la verdad es que imagino que tendrá infinidad de mensajes.
Alejandro Valverde también.
Sí, Lorenzo, ya sabemos que le ha felicitado por redes sociales. Ha dicho que, bueno, que aunque vean las carreras de forma diferente, que reconoce su excelencia y su talento, como para no hacerlo, añado yo. De Rossi, Víctor, no se sabe que lo haya hecho todavía, ¿no?
Lo ha hecho en una entrevista, ha dicho que ha merecido el título y que ahora mismo es el mejor de todos.
A ver, vamos a cerrar con vosotros, pero antes, muy rápido. Donde ha sido larga la noche y la mañana ha sido en Cervera, el pueblo de Marc. Allí, como no estaba Ramón Márquez, su tío, que es el presidente del club de fans, la jefa ha sido Mar Guevara. Hola, Mar, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Ha habido mucha gente?
Sí, éramos muchísima gente hoy. Muchos aficionados han acercado hasta la ciudad de Cervera. Y hemos pasado una noche bien acompañados. Éramos cerca de unas 1,000 personas más o menos.
Mil personas y mucha gente de fuera, ¿no? Porque es habitual que vaya en moto mucha gente de fuera de Cervera y de muchos sitios de España para ver allí el posible título de Marc.
Sí, pero no solo hoy había gente de todos los rincones de España y de Cataluña, sino hemos tenido gente hasta de Tailandia. Y ha sido de verdad divertido. De gente que ya ha venido de Francia, de Italia. Pero lo más divertido ha sido cuando nos hemos encontrado gente que venía desde Tailandia.
Madre mía. Bueno, habréis dado chocolate con churros, por lo menos, ¿no?
Bueno, hemos desayunado, hemos hecho lo que hemos podido, pero no te creas, muchas ganas de celebración, de salir a pitar por las calles y de fiesta.
Y ahora llega la gran fiesta. Está prevista para el 10 de noviembre, creo, otra vez en Cervera, recibimiento a Marc Márquez. Si cada año hay que inventar algo nuevo, como estáis vosotros en la línea año tras año de hacer algo innovador, ya podéis poneros a pensar, porque Marcos lo pone difícil.
La verdad es que sí, yo no sé si vamos a tener mucho tiempo para pensar. Este chico corre más rápido que nosotros ya, ¿eh? No sé, no sé.
Bueno, Mar, pues estamos en contacto. Que salga todo bien y que durmáis un poquito hoy. Un beso.
Muchas gracias a todos vosotros y un saludo para todos.
Gracias. A ver, Langa, que has estado toda la mañana mirando estadísticas y datos. ¿Algo nuevo o interesante?
Bueno, pues simplemente deciros que este año es el segundo año con más victorias desde que está en MotoGP. Ha conseguido ya 8, todos recordamos que el famoso año 2014 en el que logró 13. Y si sumamos todos los datos, ojo, voy a decir unos cuantos datos que me parece que son impresionantes. Ya se acerca entre los más grandes con 69 victorias y tiene por delante tan solo a Heibull con 76, lo cual quiere decir que quizá el año que viene ya le bata, y solo tendría por delante a los tres magníficos que dice Márquez, a Nieto con 90, a Rossi con 115 y a Agostini con 122. Es el piloto más joven en ganar 5 títulos de MotoGP con 25 años y 246 días, superando a Rossi, que lo consiguió con 26 años y 221 días. Es el piloto más joven en ganar su séptimo título. Hasta hoy el más precoz era Mike Heilbull a los 26 años y 140 días. Y con este mundial igual a Philip Reiff y John Surtees. Es el primer piloto en la historia del mundial que logra 5 victorias o más durante 9 años consecutivos. Ojo. Y luego ya pues solo hay un piloto español con más títulos que el piloto de Cervera, que es el gran Ángel Nieto con 12 más 1. Detrás ya queda Jorge Lorenzo con 5, Aspar con 4 y Pedrosa con 3. Y desde el año 2006 posee el récord absoluto de poles. Actualmente suma 78, dejando atrás a Lorenzo con 69 y Rossi con 65. Fíjate qué datos.
¿Qué?
Que creo que demuestran que estamos ante uno de los grandes de la historia.
Bueno, eres el Mr. Chip de las motos, Langa. La verdad es que sí, aprovechate, además, que no está aquí Alexis, porque a lo mejor te hubiera corregido alguno. Yo creo que no. Yo creo que has estudiado bien.
Están bien mirados.
Cerramos en Moto3. Ha ganado Quartararo. Bañaya segundo. Bañaya le saca 35 puntos a Oliveira. Y se le complican las cosas a Jorge Martín en Moto3. Caída. Ha hecho un cero. Y victoria de Besecchi. Así que ahora solo tiene un punto de ventaja. Rafa, Víctor, Chechu, ¿algo más para despedir?
No, solamente que en una semana tenemos el Gran Premio de Australia. Y con el cambio de hora, madrugón. A las 3, la carrera de Moto3. A las 4 y 20 la de Moto2 y a las 6 la de MotoGP, en un circuito que además a Márquez le encanta, que recordamos que ha tenido sabor agridulce, ¿no? Ha conseguido victorias con también acabar con cero gracias a caídas. Es importante.
Espera un segundito que empieza un partido en segunda división.
Tenemos un partido en la Liga 1-2-3, vamos a dar cuenta de ello. Lugo Nástic de Tarragona. Galego Juan, buenas tardes.
Saludos, muy buenas tardes. Radio Estadio desde el Anxo Carro en este duelo de necesidades, donde Lugo y el Nástic de Tarragona buscan los tres puntos. Javi López en el Lugo, bastante cuestionado en las últimas fechas, necesita la victoria para hacer bueno el punto conseguido el pasado fin de semana ante el Tenerife. El Lugo no gana en el Anxo Carro desde el 1 de septiembre en Liga. Leuco y Borja Sanmeterio son las bajas en el conjunto lucense. Con muchos apuros llega el Nasti de Tarragona, colista, y con José Antonio Gordillo, su entrenador, que si pierde hoy podría ser cesado. Muchas bajas en el conjunto catalán, con Luis Suárez por sanción, por lesión no están Ramiro Guerra, Paul Pras, Arzo e Iván López. Hoy el Lugo no juega con su equipación habitual, lo hace completamente de rosa por el Día Nacional, el Día Mundial, perdón, contra el cáncer de mama. Tampoco lo hace con su indumentaria habitual, el Nasti de Tarragona, que lo hace completamente de amarillo con unos toques rojos. Minuto y medio de la primera parte en el Ansio Carro, Lugo 0, Nasti de Tarragona 0.
Ahora sí, Rafa Víctor Chechu, algo breve para despedir.
Pues mira, yo simplemente cierro con, para unir a esos datos que ha dado Óscar, que solo hay dos récords que se le han escapado. El que tiene Randy Mamole, que no va a poder conseguir, que con 19 años y 260 días fue el primer piloto en subir al podium, y el que tienen Sarinin y Max Biaggi, que es el de haber conseguido ganar la primera carrera en la máxima categoría. El resto,
solo una cosa muy rápida, que da igual que seas de Rossi, de Lorenzo, de Pedrosa o de Champierreros. Si no reconoces que Márquez es el mejor ahora mismo del mundo, que no tienes ojos.
Y yo solo me faltaba por decir, pero era una cosa que todavía está en juego, el Mundial de Constructores y el de Equipos, lo cual, por eso decía que aún se juegan todavía algo en las próximas carreras.
Chechu, desde Japón.
Pues nada, que lo que decía Oscar, en una semana Phillip Island, y el que ya tiene bola de título allí será el piloto de Moto2, Pecco Bagnaia, que puede cerrar también el título. Y en Moto3, como decía, se le ha complicado mucho a Jorge Martín, solo un punto de diferencia después de ese cero que ha conseguido aquí con Marco Bezzecchi.
Duerme un poco, que luego por la noche te llama de la Morena. Dime, Víctor.
Muy rápida, he anunciado el circuito de Cheste hoy, que está todo vendido para el último gran premio de la temporada. Sold out a un mes de la carrera.
La última fiesta del año. Próxima semana Australia, y esta noche a las 8:10 Fórmula 1 en Austin, Texas. Lewis Hamilton puede ser campeón del mundo por quinta vez e igualar a Fangio. Ayer logró su pole número 81 y hoy quiere su victoria número 72. Sale primero por delante de Raikkonen, Bottas, Ricciardo y Vettel. Si gana y Vettel es tercero o peor, campeón. Si es segundo y Vettel es quinto o peor, también. Sainz un décimo, Alonso decimocuarto. Luego por la tarde, a partir de las 8, lo contamos, Héctor.
Ahí estaremos, pendientes. Vamos a Eibar, que hay un partido dentro de 11 minutos.